Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
En esta noche tenemos los dones del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo o los dones espirituales, que es un tema que nos va a tomar un buen rato porque no llevamos ninguna prisa, queremos ir despacio en esta situación. Y quiero decir un par de cosas más, pero ahora sí ya grabando. Así es que abrimos la palabra del Señor, por favor, en el libro de Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 en nuestras Biblias y vamos a leer del versículo 3 al versículo 8. Libro de Romanos, capítulo 12, versículo 3 al versículo 18, o más bien al 8. Dice la palabra del Señor así: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios, pon atención, repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes... ¿qué? Dones, eso es lo que estamos hablando en este día, teniendo diferentes dones, los dones del Espíritu Santo. Según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia, ¿cómo debe hacerlo? Con alegría, ¿ok? Si me le puede subir algo o arreglar algo aquí una vez más, por favorcito, disculpe. Ok, bueno, hermanos, hay una pregunta obligada cuando estudiamos los dones del Espíritu Santo. La pregunta obligada es si los dones son vigentes en nuestro tiempo. Esa es una pregunta obligada. Si los dones son vigentes en nuestro tiempo. Ahora, cuando yo preparo estos estudios con sumo cuidado, con delicadeza y con tiempo, lo estoy haciendo no simple y sencillamente por salir del compromiso. Verdaderamente es para dejar un legado, ¿ok? De lo que son las doctrinas bautistas. Si usted quiere saber qué es lo que piensan otras personas acerca de estos temas doctrinales, pues entonces escuche otras denominaciones. Pero si usted quiere saber qué es lo que la doctrina bautista cree acerca de estos temas, entonces usted puede escuchar todos los temas que estamos dando con mucho cuidado. Y no solamente predico lo que predico para nuestra iglesia, sino para la gran cantidad de iglesias que escuchan estos mensajes, porque es menester, es importante para mí, más bien clarificar estos temas. No estoy profundizando con palabras griegas y hebreas y cosas por el estilo, porque no estamos en un setting que lo amerite. Pero lo queremos hablar de la manera más sencilla. Hay una niñita en casa de una familia que llegamos ahora en Cuba, una niñita chiquitita, y se me queda viendo y me dice: yo lo miro a usted todos los martes y todos los jueves en televisión en Cuba, pero es porque los hermanos de esta iglesia ponen los videos, ¿ok? Y le digo a la niña, yo, ¿y cómo me veo mejor, en la televisión o en persona? Me dijo ella, en persona. Y dice que los niños y los borrachos no mienten, así es que así es la cosa. Esa es la intención, amados hermanos. En ningún momento pretendo cambiar la opinión de nadie. Antes que yo naciera, ya habían personas que creían una cosa y otros que creían otra. Ahora, si usted quiere saber qué es lo que la palabra enseña al respecto, lo que le estoy enseñando, eso es lo que la Biblia enseña. No es lo que el pastor piensa, ¿ok? No es lo que un amigo suyo piensa, es lo que la Biblia enseña. Y esto es doctrina bautista. Y bueno, la pregunta es esa. ¿Son vigentes o no son vigentes? Yo entiendo que la realidad eclesiástica exige el estudio del tema, no solamente por situaciones que pasan en América Latina, sino hoy en diferentes partes de nuestro mundo. Así es que vamos a estudiar la definición de los dones permanentes, temporales, y me gustaría dedicar un poco de tiempo, no hoy, sino en otra oportunidad, a lo que es la descripción de cada don en particular, y también me encantaría tocar un tema que podría ser al final, de cómo saber qué don es el que tengo yo. ¿Ok? Así es que a mí se me hace bien, bien fácil. Usted tiene el don Marcos, entonces eso es tranquilo, ¿verdad? Así es que, no, vamos a tocar ese tema posiblemente al final, ¿verdad?, en otra oportunidad, para ver cómo puedo descubrir yo cuál es el don que tengo. Carisma. La palabra don en la escritura, en el original, es carisma. Por eso es que especialmente se utiliza a nivel de políticos o de liderazgo, es decir, esa persona tiene mucho carisma. Ese es don, don es carisma. Ahora, en el Nuevo Testamento hay tres listas de los dones espirituales, ¿ok? Tres. Las tres listas las encontramos en Romanos capítulo 12, y echémosle un vistazo rapidito ahí donde estamos, en el versículo 6 al 8, que los acabamos de leer, que dice así. De manera que teniendo, pon atención, diferentes dones, según la gracia que nos es dada, ojo, según la gracia que nos es dada, el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Luego, si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con generosidad, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Esa es una de las listas. La otra lista la encontramos en 1 Corintios capítulo 12, del versículo 4 al versículo 11. Gracias, hermano. Está un poquito mejor ahora. Capítulo 12, versículo 4, dice, ahora bien, mire usted, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, dones, ministerios, pero el Señor es el mismo. Y el tercero son las clasificaciones, y hay diversidad de operaciones, ¿ok? Pero el Dios de todas las cosas, en todos tiempos, ese es el mismo. De ahí sí, hasta el versículo 11, versículo 7, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia o conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros. Ahí vamos a detenernos un momentito. Esta es una de las situaciones que nos contesta la pregunta inicial. ¿Los dones son vigentes en nuestros días? ¿Ok? Y yo se los expliqué hace poco, ¿verdad? Hay personas que insisten porque eso es lo que les enseñaron. Eso les nacieron en una iglesia de esa. Gracias, papadito. Nacieron en una iglesia donde se le da un gran énfasis a los dones. Es igual que, mire, cuando un cristiano crece en una iglesia donde se le da un montón de énfasis al diablo, habla un montón del diablo. Así como lo oye. Usted nació en una iglesia de esa, que el pastor, que el diablo aquí, que patele la cola al diablo, y que el diablo no sé qué, y que el diablo aquí, que mira no sé quién, ese es el diablo. Entonces usted anda igual. Mira el diablo en todos lados. Usted piensa que su jefe es el diablo porque no está de acuerdo con usted, que su marido tiene al diablo porque no. Todo es diablo. Porque usted nació ahí, ahí aprendió, entonces usted anda repitiendo las cositas que usted escucha. Entonces, este tipo de situaciones es importante poner atención, porque lo que nos está hablando acá es el hacer milagros. El hacer milagros. La palabra del Señor dice que Pedro caminaba y con la sombra, ¿qué pasaba? ¿Hay alguien aquí que con su sombra contagia de gripe a la otra persona, no es cierto? Entonces, por más que usted quiera meter, no, es que no sé qué. Hermano, le estoy explicando. Ahora, ¿estoy diciendo yo que no hay milagros? De ninguna manera. Dios es un Dios de milagros y Dios hace milagros todos los santos días de la vida. A cada instante, a cada segundo hay un milagro que está pasando en este mundo. Pero ya no existen milagreros. Ya no hay personas que dicen, mire, venga para acá. Y la razón es bien sencilla, hermano. Si hubiera una persona en este mundo que hiciera milagros, ¿usted cree que no estaría al servicio del hombre más poderoso de la tierra? ¿Usted cree que los Estados Unidos no lo tendrían ahorita viviendo en la Casa Blanca? Tendríamos vivo todavía a Reagan, tendríamos vivo todavía a un montón de gente. Pero no existe eso. ¿Se acuerda usted que Naamán vino a buscar al profeta? ¿Por qué lo vino a buscar? Porque tenía lepra. Y le dijeron que hay un profeta que tiene el don de ¿qué? De hacer milagros. Y lo fue a buscar y lo encontró. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que nos mueve y nos lleva a la pregunta inquietante: si los dones son vigentes todos, dones permanentes o dones temporales. Vamos a irlo viendo un poquito más adelante. En el capítulo 12, versículo 28, nos habla un poquito más acerca de los dones. Gracias, hermano. Y aún nos puso Dios en la iglesia, y aquí esto vamos a un tema que tuvimos hace poco. Primeramente, apóstoles; en segundo lugar, profetas; los terceros son maestros; en cuarto, los que hacen milagros; después, los que sanan; después, los que ayunan; después, los que administran; y después, los que tienen don de lenguas. Entonces, ahí tenemos algunos de esos que nos damos cuenta nosotros. Los que sanan, ¿ok? Usted puede ir, pero mire, ¿no le ha pasado a usted que ha ido a orar para que alguien se sane y se muere? Dígame usted, ¿y entonces qué onda? No, pastor, yo fui, yo le impuse manos, y mire usted, en la tarde me llaman que mejor uno hubiera ido. Entonces, bueno, los dones del Espíritu que se mencionan son, esto no va para que quede grabadito ahí: palabra de sabiduría, palabra de ciencia o conocimiento, don de fe, don de sanidades, don de hacer milagros, don de profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas, don de servicio, don de enseñanza, don de exhortación, don de generosidad, don de liderazgo, don de misericordia, don de los que ayudan y don de los que administran. Vamos a estudiarlos todos, aunque sea unos 3 por día, para que usted pueda ver por dónde, ¿verdad?, qué es lo que usted tiene, ¿ok? Y algunos, pues, ya que llegaron tarde a la fiesta y a lo mejor no tienen ninguno. Pero vamos a ver, yo pienso que sí, algo debe tener usted por ahí, ¿ok? Pero bueno, entonces ahí tenemos ya la lista de los dones y la situación. Don es una habilidad dada soberanamente por Dios al creyente, al cual lo capacita para realizar un ministerio particular dentro de la iglesia. Eso es un don. Ahora, fíjate, hay ciertas habilidades naturales. ¿Ok? Hay ciertas habilidades naturales. Y bueno, no le podemos llamar don, porque el don espiritual es para el provecho, la edificación y el beneficio del cuerpo de Jesucristo. ¿Ok? Yo, en lo personal, una de las voces más maravillosas que yo he podido escuchar ha sido la de Whitney Houston, por ejemplo. ¿Ok? Yo sé que Whitney Houston comenzó en un coro de una iglesia bautista, y le cantaba al Señor, etcétera, etcétera. Hay personas que tienen una voz maravillosa, pero esa habilidad que tienen, si no es utilizada para el reino de Dios, okay, no le podemos llamar un don espiritual. Ahora, esta persona, como el caso de, por decir algo, Rabito, Ricardo Montaner, y otras personas que antes cantaban por el mundo, pero llegaron al conocimiento de Jesucristo y ahora utilizan esa habilidad que tenía para el reino del Señor. Pero los dones pueden ser de situaciones que usted no tenía antes de conocer al Señor. Usted conoce a Cristo y el Señor le da un don a usted. Le da una habilidad. Usted decía, bueno, mira, yo antes ni en el baño cantaba, pero me convierto al Evangelio, me gustó la música, comencé a participar en el coro, y ahora, gracias a Dios, pues Dios me ha dado una voz bonita y puedo cantar y puedo servir. Hay una gran cantidad de dones que Dios le va a dar a usted después de que se convierta al Señor Jesucristo, ¿ok? Pero los dones de Dios son para ser utilizados en primer lugar. Uno de los problemas serios que existen hoy en día, pero mejor vamos a ir avanzando un poquitito más para llegar a esto. Una habilidad especial en el sentido de que es dada al cristiano por el Espíritu Santo para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, mi don debe edificar al cuerpo. Mi don debe edificar al cuerpo. ¿Ok? Lo que yo haga debe ser para beneficio del cuerpo de Jesucristo. Y ahí es cuestión de que cada quien le eche un vistazo a su interior y diga, bueno, yo tengo este don. La pregunta del millón, verdaderamente. Y le digo una cosa, hermano, al hablar de este tema, a mí ni me va ni me viene si son vigentes o son temporales, ni me va. ¿Sabe qué es lo que verdaderamente me parte el alma de esto? Personas que tienen dones maravillosos y que no los usan. Eso es lo que me parte el alma. personas que tienen dones de los que hemos visto. Estamos en una lista de 17 les acabo de dar. Ahí están los que ayudan, ahí están los que son generosos. Ahí están los que tienen misericordia, ahí están los que saben presidir, ahí están los que administran. Una cantidad de... Ahí está el que exhorta. ¿Ok? El que exhorta. Ese es un don. Porque no cualquier persona sabe exhortar con amor y con cariño. No cualquier persona sabe exhortar y hacerlo con el tacto y con el amor y la dedicación especial que Dios le puede dar a usted. Los dones no son simple y sencillamente para decir, ah, bueno, yo tengo ese don, pero a mí no me importa. Hay personas que saben cantar y hay que andarlo rogando para que canten. Hay personas que saben hacer cosas, el de servir, por ejemplo. Hay personas que, mire, son buenos maestros de escuela dominical, pero no quieren. Entonces la pregunta es, ¿y para qué tiene el don, pues? El don es para ser utilizado, hermano, y hay dones. Yo le digo, mire, yo no me gusta ponerme a mí de ejemplo en nada, porque no creo que sea buen ejemplo en un montón de cosas. Pero yo le voy a decir algo. Si a mí me preguntaran, si yo voy a cualquier lugar y me dicen, ¿quiere predicar o no predicar? Yo no. Ahora está pensando el Tabernáculo Central celebrar el 40 aniversario allá en El Salvador. Y me dice el pastor, y lo vamos a celebrar en el estadio. Y me dice, ¿te gustaría predicarle? No. O sea, yo ni siquiera le digo, déjeme pensarlo. No, no. O sea, no me nace. Pero déjeme explicarle bien, ¿ok? Es decir, yo me siento confortable aquí, pues, ¿verdad? Me siento confortable si predico en el templo ahí. Pero ahora, ellos le preguntaron ahí mismo a otras personas que comenzaron a hablar. Digo, oh, yo sí, porque una adrenalina. Porque entonces dije, no, denle la adrenalina a él, por favor, a mí quítemela. Yo no quiero. ¿Por qué? Porque entiendo que por naturaleza yo no soy así. Yo por naturaleza no soy de estar con el montón de gente, por naturaleza lo hago y lo disfruto, quiero que sepa. Pero por naturaleza hay un montón de cosas que Dios me las dio después de haberme convertido al Evangelio. ¿Ok? Y lo honro y lo hago con gusto y lo hago con gana y quiero que lo que yo haga pues bendiga a las personas. Entonces usted tiene que descubrir qué es lo que Dios le ha dado después de conocer a Jesucristo. Estos viajes misioneros son para que usted pueda descubrir también cositas como este. Decir, ah, mira qué bien me sentí cuando hice esto. ¿Ok? Entonces, Dios nos llena de esos dones. Quiero ir avanzando en esto. El propósito de los dones. Efesios 4, 11 al 16. Efesios 4, 11 al 16. Dice, y él mismo constituyó a unos, mire usted, apóstoles. Estoy hablando de cuál es el propósito. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos dones nosotros? Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y aquí en el siguiente versículo está el propósito del don. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y mire, para la edificación del cuerpo de Cristo. Qué lindo. Las personas pasan aquí. Mire, ¿cuántas veces le he dicho yo? Vamos a, como estamos en familia, ¿verdad? Y se me olvidó lo que me dijiste. Estamos en familia. Mira, a ustedes les encanta, les gusta cuando tenemos todo el coro cantando aquí un domingo a mediodía. ¿Sí o no? ¿Y dónde están el miércoles? ¿Ok? ¿Y por qué hay que andar buscando a ver quién viene a cantar? Sí. Aquí viene la otra pregunta. ¿A usted lo bendice cuando tenemos a todo el equipo aquí cantando? ¿Lo bendice? ¿Edifica su alma? Claro que sí. Por supuesto que sí. Porque son voces. Dios les dio esas voces para bendecir al pueblo. Los reyes tenían coristas para bendecir el nombre de Dios. Allá tenemos maestros. Estábamos platicando de algunas cositas por ahí. Y bueno, maestros, personas que tienen toda la capacidad, que tienen la palabra carisma. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que cuando los que tienen carisma no quieren, hay que buscar a unos que no tienen carisma. Y los que no tienen carisma, amigo, como estaba escuchando un pastor hace unas horas, que dice que una señora iba entrando al culto y estaba llena el templo, y le dijo al diácono allá atrás, yo quiero que me siente, le dijo, en la primera fila, por favor. Y dice que el diácono le dijo, no, hermana, le dijo, yo no le recomiendo la primera fila. ¿Por qué? Ay, es que el pastor que tenemos es bien aburrido, le dijo, la va a dormir. Y la mujer le dijo, ¿usted no sabe quién soy yo? Le dijo, no, soy la mamá del pastor, le dijo. Dios le ha dado dones a usted. Descúbralos. Descúbralos. Mire, hermano, cosas tan sencillas y tan elementales. ¿Ok? El ministerio de la traducción en este momento. Hay personas que quieren hacerlo. Pero las mismas personas que hablan inglés aquí, ellos mismos dicen, a mí me gusta cuando lo hace fulano, sutano y mengano. Pero cuando ponen a otra persona, dice, no lo hace bien. Hay que saber hacerlo. Te aseguro que la mayoría de los que estamos acá entendemos el inglés, pero no tenemos ese don del Señor de poder ir traduciendo simultáneamente. Con que nos cuesta pensar en un solo idioma, ahora en los dos al mismo tiempo. En chino vamos a terminar hablando. Pero hay personas que lo saben hacer. Entonces, ¿sabe qué? Úsenlo. Use ese don. Use el don que Dios... Búsquelo de una manera específica. Dios le da... Ahora, vamos a ver que Dios lo repartió a todos. El don sirve para la iglesia, para perfeccionar a los santos, para bendecir a la iglesia. Si mi don sirve para bendecir a la iglesia, yo voy a estar ahí siempre. Yo voy a dar lo mejor de mí. No voy a hacer las cosas a la mitad. Me voy a preparar con tiempo. Voy a dar de lo mejor. Voy a escudriñar, voy a estudiar, voy a buscar. Quiero hacerlo y quiero hacerlo bien. Lo que sea que usted hace. Son dones. Mira, uno dice de servir. ¿Sabe usted que no cualquier persona? Mira cómo batallamos. Ya estamos llegando a octubre, noviembre, que es cuando se comienzan a buscar quiénes van a ser los líderes de los ministerios del próximo año. ¿Sabe usted cómo batallamos con personas que tienen ciertas habilidades, pero no tienen la llenura del Espíritu Santo? Y la Biblia pone, lo vimos la última vez que predicamos esto, exige la Escritura, búscate hombres que sean llenos del Espíritu. Yo les he contado a ustedes una experiencia de hace muchos años, de dos autobuses, dos motoristas, dos autobuses, allá en mi país. Y uno de los autobuses venía pero repleto todos los santos domingos de la vida. El otro venía menos de la mitad. ¿Por qué? Porque este hermano, él trabajaba manejando autobuses durante la semana. Pero él decía, el que no esté a tiempo yo lo dejo. Paraba, la gente subía, le decía buenos días hermano, ni contestaba siquiera. Él pensaba que con manejar el bus, él ya estaba haciendo su ministerio. El otro hermano era una dulzura usted. El otro hermano, Dios le bendiga, hermanito, gloria a Dios. Qué bueno que se levantaron temprano. Ay, mi hermano, mi esposa viene corriendo. No se preocupe, yo le espero. Se bajaba a subir a los niños. Ese es ministerio. Eso es ministerio. Yo les he dicho a los hermanos, mire, usted puede ministrar los 10 minutos que usted sube en la van de la iglesia a la gente para traerla al culto, en esos minutos usted puede ministrar el corazón de la gente. En lugar de tener la cara de este vuelo. Es que yo así soy. Entonces no sirve para eso. Porque manejar, amigo, eso maneja cualquiera. Nosotros podemos emplear a cualquier gente que trabaja para tránsito. Y que lo haga él. La diferencia entre él y usted es que usted es creyente y usted tiene un don. Y el don sirve para la edificación del cuerpo de Jesucristo. Por eso Dios repartió dones a toda la iglesia. Pero repito, somos selfish, somos egoístas. No queremos. O usted trabaja en eso y se cansa todo el santo día y dice, ah, no, yo cuando yo vengo, yo ya no quiero saber nada de eso. Pero es un don el que Dios le dio. Tiene que utilizarlo. Y hay personas, hermano, que están desperdiciando su don. Y lo peor del caso es esto, miren. Si usted no utiliza su don, el don que Dios le ha dado, usted a quien está lastimando no es ni al pastor ni a la iglesia, es que Dios se lo dio. Y no se lo dio de adorno, no se lo dio por gusto, se lo dio para que lo utilice. Lo que sepa hacer. Hay personas que tienen el don de liderazgo. ¿Y sabe cómo se da cuenta uno? Por la gente que lo sigue. La gente lo sigue, la gente quiere hablar con usted, la gente lo busca. Hay personas que tienen el don de la exhortación, ¿sabe qué? O el de sabiduría, como lo vamos a estudiar, o el de ciencia, de conocimiento. Son dones. Hay, en el mundo evangélico tenemos algunos dones, algunas personas con una sabiduría increíble. Dios los ha puesto ahí para convencer a los profesores de los seminarios, a los profesores de las universidades, a los filósofos, a los ateos, a los agnósticos. ¿Cuál es el don que tiene usted? A lo mejor usted con unas sonrisas, con sus atenciones. Mira, yo les he dicho, aquí hay tiendas. Ayer mismo estaba diciendo ya una que estaba comprando ya bien tarde. Y aquí en un vest, ¿verdad? Atrás dice, at your service. Y usted, como hacemos los zapatos, me dijo, ¿verdad? Excuse me, le dije yo. Volvió a ver a la señora caminando. Yes, y caminando para el otro lado. Y at your service, dice atrás. Entonces, no, es que yo leí que decía, at your service, that's why I'm bothering you. Hay gente que es así en la iglesia. No son facilitadores. No son facilitadores. Míreme otra cosa. No, yo no sé, usted. Ahí como ahí nadie dice nada, usted. Ay, los líderes, mire, los líderes, los diáconos, y los que trabajan aquí con mayor razón, tienen prohibido decir no sé. Prohibido decir no sé. Porque deben saber lo que está pasando en la casa del Señor. Deben saber cuándo es una cosa, cuándo es la otra, por qué es esto, por qué es lo otro. Ser facilitador. Son dones que Dios da. Da gusto platicar con una persona que le pone atención a usted. Da gusto hablar con alguien que tiene una sonrisa. Porque estamos hartos ya de personas amargadas. Estamos hartos de gente que tiene la cara de este vuelo. Es lindo ver a una persona con paciencia. Son dones y son para la edificación del cuerpo. ¿Qué es lo que usted hace que edifica el cuerpo de Cristo? Y mire, hermano, le digo, cuando usted atiende a uno de los niños que están en la escuela dominical, ¿sabe de qué manera edifica usted el cuerpo de Cristo? Usted no pondría atención si tiene a sus niños metidos aquí con usted. Yo lo he visto en iglesias. Yo tengo personas en esta congregación que abandonaron sus congregaciones porque allá nunca se podían edificar. Nunca. ¿Por qué? Porque ya no hay escuela dominical, ya no hay escuela bíblica y hay que tener a los niños a la par. Y usted sabe que quieren ir al baño, que quieren que le dé una cosa. Entonces la gente llega a atender a sus niños al culto. No ponen atención. Esta es parte de la edificación del cuerpo de Jesucristo. Son dones que Dios le ha dado. Hermano, y mira, escucha esto, los dones son irrevocables. No hay nada ni nadie que debe hacerlo a usted, mover el don que Dios le ha dado por otra situación. Nunca. Si consigue novia, ahí nos vamos a dar cuenta rapidito nosotros qué tipo de cristiano es usted. Y aquí tenemos ya casi 30 años, es que yo me he dado cuenta. Personas que antes eran, bueno, ni están siquiera ya. Consiguieron novia, se fueron. Imagínense las grandes raíces que tenía esta gente. Las grandes convicciones profundas que tenían. Consiguieron novia, se pusieron locos o se pusieron locas. Y dejaron lo que estaban haciendo. Se bajaron de servir aquí. Dejaron la escuela dominical. Dejaron su ministerio. Son 40 ministerios que hay en esta iglesia. 40. Y dejaron de hacer lo que estaban haciendo. ¿Por qué? Porque ahora se dedicaron al amor. Y es así. Para eso te dio el don el Señor. Para que el día que te enamoraste pusieras loco. ¿Sabe usted que es difícil con un pastor que nunca se ha enamorado? Porque uno nunca sabe cómo va a responder. Nunca sabe. Y con relación a los dones, debe ser igual. Usted se casa porque tiene que dejar de servir. Es que me casé, pastor. So what? Ahora ponga a su mujer a servir con usted, hermano. Sí, pero es que la Biblia dice que le daban un año a las personas para no ir al ejército. Mejor sigamos leyendo. 13, hasta que todos, vaya, dígame usted, ¿cuándo el versículo 13, cuándo se va a cumplir? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. Hermano, ¿cuándo vamos a llegar al conocimiento pleno de Jesús? Nunca, nos vamos a morir. Entonces quiere decir que los dones que Dios me ha dado son hasta que muramos. El pastor Taylor me hacía burlas ayer, porque él me dice que tanto que salgo yo y que como no sé qué, y que como esto, que si no vengo cansado, le digo, vengo muerto cuando regreso. Y él me hacía bromas ayer porque dice que cada vez que yo vengo de un viaje, yo le digo, él siempre me hace las mismas preguntas. Me dice, how do you feel? Are you tired? Y le digo, sí, estoy cansado. Ya tuvimos una reunión larga con él, estoy cansado. Y dice que cada vez que regreso yo le digo, ay, pastor, ya no quiero. Me dice, eso me lo decís a cada rato, dice, y siempre te vas. Si usted puede servir de bendición a alguien en algún lugar, tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. Al fin y al cabo, nos desgastamos, pues desgastémonos por el Evangelio. Sí, hay que hacerlo. Si usted va a servir de una bendición en algún lugar donde usted va, va a bendecir a una familia, va a bendecir a alguien, va a bendecir a una iglesia, si lo llaman, si le piden que vaya, si le ruegan que esté, pues ni modo, ¿qué va a hacer? Uno de mis hijos me preguntaba hace unos días, papi, ¿cuándo te vas a retirar? ¿Cuándo se retira un pastor? Dios mío. Y me dice, ¿no estás cansado? Le digo, sí, pero de la vida. Pero, ni modo, ¿qué va a hacer? Y la oración de todos los días, Señor, si te puedo servir en algo, yo te quiero servir. Yo quiero ser tus manos, quiero ser tus pies, quiero bendecir, quiero, hasta que se acabe todo esto. El don no es para un tiempo nada más. Dios no te dijo, te vamos a dar el don por 5 años, ni te lo voy a dar por 10 años, es hasta que te murás. Y siga siendo de bendición. El apóstol Pablo sabe que dijo, yo prefiero estar con Cristo, pero si quedarme en la carne sirve para el cuerpo de Cristo, pues la verdad no sé qué escoger. Pero úselo. Use el don, lo que Dios le haya dado. Hermano, mire, ¿sabe usted una cosa? Que pastor no solamente es el que tienen aquí enfrente. Hay personas que tienen corazón pastoral ahí abajo. Úsenlo, una llamadita para un hermano, una visita a un enfermo, a un hospital. No solamente es el pastor o los diáconos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Y vuelvo luego, ¿para qué más? Bueno, para que ya no seamos, mire usted, qué lindo esto, niños fluctuantes. Por eso venimos a la iglesia, para aprender. Por eso es que le enseñamos la Biblia acá, para que usted ya no ande entre una cosa y la otra, que no sabe qué es bueno ni sabe qué es malo. Para que ya no ande como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar, oiga, emplean con astucia las artimañas del error. Las artimañas del error. Usted tiene que aprender, tiene que saber y tiene que tener carácter. Si una persona le dice a usted, mire, yo fíjese que estoy yendo también a los testigos de Jehová, usted tiene que exhortar a esa persona y decirle, Señor, esa doctrina no es bíblica. Esa doctrina no es de Dios. ¿Por qué? Porque para eso se enseña la palabra, para que la gente no ande de un lado para el otro. Aquí decimos, búsquese una sola iglesia. Usted no puede estar metido en una iglesia y en otra. No puede estar haciendo eso. Se va a confundir, hombre. Va a terminar después sin saber en qué creer. Tenga su iglesia, tenga su pastor, quédese ahí. Donde, si está aquí, pues quédese aquí. Si está allá, pues quédese allá. Y crezca en el conocimiento del Señor. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué puede hacer usted por el cuerpo de Cristo? Esa es la pregunta. What can I do for the body of Christ? ¿Qué puedo hacer que bendiga a los hermanos? ¿Qué puedo hacer para bendecir a los preteens? Póngase. Ser un líder de los preteens. Que podamos crecer junto con estos niños, que es donde se forja el carácter, donde se forja la personalidad, donde se puede meter la pasión a esos niños para que conozcan la palabra, para que amen la palabra, para que sirvan al Señor. ¿Cómo trabajar con esa edad con pasión? Porque siento llamado a trabajar con esos niños. No, no tenemos a nadie. ¿De qué manera puedo yo ser alguien especial en la vida de los matrimonios? De decir, tengo una lista de matrimonios por los cuales estoy orando. Estoy visitando a los matrimonios. Tenemos charlas, tenemos esto, tenemos aquí, tenemos allá. ¿Qué está haciendo usted para edificar al cuerpo de Cristo? Digo, una sola golondrina no hace verano, hermanos. Es un trabajo de todos nosotros. De todos. Y le voy a decir algo, en las buenas y en las malas, jamás una persona jamás, con una J mayúscula, debe abandonar su ministerio. Nunca. Nunca. Jamás. Debe abandonar su ministerio. Nunca. Debe estar al frente del ministerio. En momentos buenos y en momentos malos. Y ahí es donde se da cuenta verdaderamente uno quién es líder. Porque el capitán es el último que se va del barco, ¿no es cierto? Hay uno que otro por ahí que se ha escapado, ¿verdad? Pues lo metieron preso. Usted tiene que estar enfrente. Dios le entregó ese ministerio y tiene que darle viaje, pues tiene que meterle, tiene que darle. Si yo tengo algo que yo puedo dar para beneficio suyo y no lo hago, se me cuenta por pecado, hermano. Porque el que sabe hacer el bien y no lo hace, se le cuenta por pecado. ¿Qué puede hacer usted por el cuerpo? ¿Qué puede hacer usted por el reino? ¿De qué manera puede bendecir a tantas personas? Hay pastores en Chile que viajaron a Cuba una vez. Y en ese viaje que hicieron, iba una persona con mucho dinero. Y fueron y visitaron, eso fue hace 20 años más o menos. Y fueron y visitaron y hablaron con los pastores. Y este hombre que había llegado ahí, por cierto, él estaba visitando de Alemania, habla español. Y visitó a estos líderes en Chile y se fueron para un lugar de Pinar del Río, allá en Cuba. Y comenzaron y se dieron cuenta de la necesidad profunda que tenían los pastores, que no tenían un salario. Y el hombre dijo, ¿de qué manera? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cómo les podemos ayudar para que tengan un salario? Compraron un terreno inmenso y comenzaron a criar animalitos. Hace 20 años hasta la fecha. Ahora levantaron un seminario. Ahora dan seminarios. Viene gente de todas partes de Sudamérica para enseñar. Y la última vez me mandó un reporte uno de los hermanos que nosotros apoyábamos en Chile. 700 pastores de toda la isla llegan a ese lugar, que se construyó en ese lugarcito para poder edificarse. Digo, usted va a algún lado y usted mira de qué manera puede bendecir a la gente. ¿Qué es lo que puede hacer? Usted puede hacer algo. Por eso yo le decía a la gente que viajó a Cuba, sea bendición. No se vaya de este lugar sin ser una bendición para alguien. Que esa persona pueda un día decir, un ángel estuvo en mi casa. No un ángel caído, un ángel, bueno, caído del cielo tal vez. Un ángel me visitó en el momento de mayor necesidad. Sea bendición a otras personas. Bueno, entonces, la distribución de los dones. ¿Quién los distribuye? Romanos 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios, ponga atención, repartió a cada uno. ¿Ok? Efesios 4:11. Él mismo constituyó a unos, Él los hizo apóstoles, a otros Él los hizo profetas, a otros Él los hizo evangelistas, a otro Él los hizo pastores, Él los hizo maestros. Ahora, iglesia, hay ciertos dones que uno no tiene. Uno se puede perfeccionar en ciertas cosas. Le cuento una cosa, mire. Casi mis 40 años de ministerio, hermano, yo he vivido a la par de un piano, yo he vivido a la par de unas guitarras, he vivido a la par de un keyboard, casi mis 40 años de ministerio, porque usted sabe que todas las iglesias que uno va están todas estas cosas. En la vida he tenido tiempo para aprender un instrumento. Y me encanta, como no tiene una idea, me fascina, nunca he tenido tiempo. Porque si tengo que decidir entre preparar una conferencia o dejar una hora para aprender a tocar guitarra, pues ni modo, preparo la conferencia porque la tengo que ir enseñando dentro de poco. Si tengo que preparar un sermón o dedicar una o dos horas para aprender a tocar piano, la hermana Lisette, bueno, en toda mi vida he buscado a alguien para que me enseñe. Y a las primeras dos clases ya no puedo. Y no porque me voy a dormir, no, porque tengo que. Entonces llegué a la última conclusión de decir, bueno, esto es lo mío, ¿qué voy a hacer, pues? Yo puedo agarrar una guitarra y decirle, mire, como dicen algunos, voy a entonar. A charrangañar aquí, ¿verdad? Entonces, hay ciertos dones que yo no tengo. Me encantaría cantar como Luis Miguel. Yo no canto así. Y se requiere cierto grado de madurez para entender lo que tengo y lo que no tengo. ¿Ok? Si yo supiera que al pararme de un púlpito yo predico la palabra y que la palabra que yo predico no bendice a nadie, yo necesito tener ese cierto de madurez y decir, no sabe qué, mejor no, pues. Mejor busco lo mío. Porque Dios reparte. Pero Él constituyó a unos apóstoles, Él. Él hizo pastores. Uno no puede estar en un lugar si no te ha llamado. ¿Sabes por qué razón? Te lo voy a decir sencillamente. Porque no vas a llevar fruto. No vas a llevar fruto. ¿Por qué te voy a decir? Porque no, yo no te he llamado ahí, no te he puesto en ese lugar. A ti te gusta, a ti te gustó. Hay pastores que pasan, hermano, una vida completa. Y su vida en el ministerio es un dolor de cabeza. Su vida completa. Yo he conocido pastores, hermano, no le miento, que tienen 20 años de ministerio, 20 años, y ya han estado en 9 congregaciones, me dijo un pastor a mí. 20 años de ministerio, 9 congregaciones. ¿Y por qué? Y me comenzó a decir las razones. Y le dije, entonces, no, me dijo, hasta que encuentre la que Dios quiere. Dijo, ok. Usted no tendrá chance en Vancouver. Me dijo, ay, no, le dije. Ya estamos cabales, le dije. Digo, Dios distribuye. Ahora, en 1 Corintios 12, 11, dos versículos que tenemos que leer. 1 Corintios 12, 11 dice, pero todas estas cosas las hace, ¿quién las hace? Uno, ¿y quién? El mismo Espíritu. Esto me encanta. Repartiendo a cada uno, mire usted, en particular, como Él quiere. A cada uno, en particular. O sea, que Dios no dice, hey, todos los que están aquí, pácate, son pastores. No. A cada uno en particular, a cada uno en particular, como Él quiere, no como yo quiero, hermano. Yo puedo pedirle al Señor, ¿ok? Y si Él quisiera, ¿sabe qué le he dicho yo? Señor, ¿por qué no amanezco un día? Agarro una guitarra, sin haber practicado nada en mi vida, agarro una guitarra y ya le saco melodía. En primer lugar, la había agarrado al revés. No, eso no es lo tuyo. Como Él quiere. Usted puede pedir, porque pedir se puede. Pero es como Él quiere. Y el versículo 18. Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, ¿cómo? Como usted quiso. Como Él quiso. ¿Acaso la mano le puede decir al pie, y yo porque soy mano? ¿Es importante la mano? Por supuesto que es importante. Pero el cerebro es el que manda. El cerebro le dice a la mano, a mi mano izquierda, ponete el dedo en el cerebro, y la mano obedece. Pero si el cerebro dice, ponete la mano en el cerebro, y la mano dice, no quiero. Te lo estoy ordenando. A mí nadie me da órdenes. Que me hagas caso, te digo, I don't want to. Ponete la mano en la cabeza, make me. Y yo voy a agarrar la otra mano. No, Dios funciona, el cuerpo es así. Por eso es que hay autoridad en el cuerpo de Cristo también. Y tenemos que someternos a esa autoridad. Dios es el que hace estas cosas. ¿Cuántos dones tiene usted? Bueno, no todos los creyentes tienen todos los dones. En el versículo 28, ahí mismo dice, a unos puso Dios en la iglesia, apóstoles, a otros, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que ministran, los que tienen don de lenguas. El que sigue, y el que sigue. Y ¿son todos apóstoles? ¿Cuál es la respuesta? No. ¿Son todos profetas? Tampoco. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? Tampoco. Ahora, hay ciertas excepciones, ¿ok? Yo he conocido pastores, hermano, que predican, tocan el piano, como dice, ¿verdad? Eso, replican, dan la misa, recogen la ofrenda, hacen de todo, y lo hacen muy bien. Pero, generalmente, una persona no tiene todos los dones. Ahora, los dones son permanentes o son temporales. Aquí viene lo bueno. Si hacemos un examen exhaustivo de los dones a través del Espíritu, a través de todo el Nuevo Testamento, nos llegamos a la conclusión de que los dones fueron precisamente para cumplir dos grandes propósitos. Hay dones que son permanentes, que sirven para la edificación del cuerpo de Cristo. Entre los dones que hemos hablado, la palabra de sabiduría, por ejemplo. ¿Qué es la palabra de sabiduría? Bueno, una pareja tiene un problema y viene a buscarlo a usted como consejero. Y usted aconseja a la pareja y le dice, mire hermana, a mí se me hace que usted está cometiendo este error. Usted aconseja, hay palabras de sabiduría. Usted tiene a una pareja que se van a casar, como estos pichones que tenemos aquí. ¿Okay? Bueno, estos están más o menos. Pero digamos que sea otra pareja. O alguien viene a usted, como yo le mencionaba a una persona hace poco, y les digo, bueno, usted viene a pedir consejo. Y el pastor la aconseja. Pero usted sale de la oficina del pastor y sale a hacer lo que se le roca a su gana. Usted no le importó lo que el pastor le dijo. Y resulta que a la vuelta de 6, 7, 8 meses, lo que el pastor le dijo es así. Esa persona no le conviene. Nunca le ha convenido. Pero usted hizo lo que usted quería. Palabra de sabiduría, usted la tuvo. Pero usted terminó haciendo su propia voluntad. Entonces, ese es uno de los dones que la palabra del Señor dice. Palabra de ciencia, palabra de conocimiento, que significa tomar esta palabra de la Escritura y poder interpretarla. Ese es un don del Señor. ¿Ok? Que usted no choca con ella. No, mire, yo la verdad no sé. Usted lee la palabra. Usted lee la Escritura. Agarra un versículo y le encuentra. Y no solamente lo interpreta, lo aplica. Lo sabe aplicar de una manera personal. Lo sabe aplicar a nivel de una congregación. Ese es un don divino. Que usted, el versículo que sea, donde quiera que se encuentre, usted sabe interpretar la palabra. Porque hay un montón de gente que lee la Biblia y no la entiende. Ese es el don de conocimiento. Ahora, don de sanidades. Ahí entramos entre los dones que son permanentes y son temporales. Don de sanidades, hermano. Bajo mi humilde opinión, okay, es uno de los dones que fueron temporales. ¿Por qué razón? Los dones temporales fueron... existieron con el propósito de ser señales para confirmar dos cosas. Póngame atención en estos 3-4 minutitos que le voy a pedir. Para confirmar dos cosas. En primer lugar, confirmar la palabra que no estaba escrita. Porque todos esos dones, las sanidades que usted vio, ¿cuándo los vimos? En los primeros 100 años de nuestra era. Hermanos, en los primeros 100 años de nuestra era no había Nuevo Testamento. No teníamos la Biblia como la tiene usted en su mano en este momento. No había nada. Entonces, ¿cómo nos dábamos cuenta de lo que estaba pasando? Por medio de palabra nada más. Ok, Jesucristo fue a la cruz, murió, resucitó, ascendió a la gloria. ¿Y ahora qué? ¿Se acabó todo? No, no. Dice que los señores que andaban con él, ahora ellos son los representantes. Ah, no, pero Jesús es una cosa, estos son otra cosa. No, si dice que también hacen milagros. ¿En serio? Sí, y por eso los apóstoles hicieron milagros. Para poder confirmar que lo que Jesús había dejado tenía el poder de la iglesia. Pastor, y hoy en día, ¿por qué no? ¿Por qué no tenemos el don de sanidad? ¿Cuántos de los que estamos acá, mis amados hermanos, no tenemos un enfermo en casa? ¿Cuántas veces no hemos clamado por el amor de Dios? Mire, yo visito diferentes países. Ahora en Cuba, hermano, estamos orando por su esposa. Hermano, ¿cómo está su esposa? Voy a otros lugares, hermano, y su esposa, orando. Digamos que los de Vancouver no tenemos fe, vaya. Pero ¿y todo ese montón de gente usted? Dígame. Si hay una persona que tiene el don de sanidad, yo la mando a traer. Fíjese que no sería necesario ni orar, ¿no es cierto? Porque Pedro no oró para que el hombre que cuando pasó la sombra de él se sanó, ni oró. Al hombre que estaba a la puerta del templo de la hermosa, le digo, no tengo plata ni oro, lo que tengo todo, y en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Pedro no dijo, hey, apóstoles, vengan para acá, venga, vamos a orar. Vamos a imponer manos en este momento para sanidad divina. Él no dijo eso. El poder de Dios quedó sobre los apóstoles en esos primeros 100 años. Por eso es que no existe ahora los que hacen milagros.
Ahora usted me dice, pastor, pero yo conozco un hombre que se murió y resucitó.
Yo lo acepto y lo creo.
¿Y pasó allá en el África?
Por supuesto que lo creo. ¿Por qué? Porque Dios hace milagros, iglesia. Pero no me venga a decir que usted conoce a un hombre que hace milagros, que no sea Jesús. Que conoce un milagrero. By the way, ¿sabe usted, santeros, espiritistas, hechiceros, satanistas, hacen milagros también? Y los hacen en nombre de sus dioses oscuros. Entonces, aquí tenemos esta situación que estoy hablando. Dones temporales para autenticar el mensaje apostólico como la palabra de Dios hasta que el Nuevo Testamento fuese escrito. Ahora, ¿por qué razón, pastor, ya no es necesario esas cosas? Porque ahora tenemos la completa revelación de Dios para todas las edades, la Biblia. Ahora ya no hay nada más que usted necesite conocer. Todo lo que el hombre tiene que conocer referente a Dios está aquí. ¿Hace Dios milagros? Claro que sí. ¿Puedo orar por una persona que está enferma? Por supuesto, hágalo. Y sigue haciéndolo. Y sigue clamando. Y sigue orando. Y sigue pidiendo. Pero usted, le aseguro, no existe hoy en día en el mundo. Con respeto digo esto. Benny Hinn, por ejemplo. Lo pusieron como uno de los... una persona que tenía don de sanidad. Usted se dio cuenta por la cantidad de años. Oye, ni se oye Benny Hinn siquiera. ¿Por qué razón? Y digo esto con respeto, pues, porque es una persona evangélica también. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que las personas que se levantaban de una silla de ruedas eran gente pagada. Y cuando le preguntaron a él, que lo descubrieron porque pusieron cámaras secretas y vieron cuando la gente estaba platicando y tomando café y luego se sentaban en una silla. ¿Por qué? Es que queremos crear un ambiente de fe. Esa fue la respuesta que dio él. Pero eso es un engaño. Dios no necesita crear un ambiente de fe. Si Dios va a sanar a alguien, hermano, te va a sanar sin que nadie ore por ti. Cuando es la voluntad de Dios, Dios lo va a hacer. Entonces tenemos esas dos situaciones, los dones permanentes, dones que son vigentes y aquellos que fueron temporales, porque Dios quería autenticar que los apóstoles eran genuinos, que el Evangelio era genuino, y ahora tenemos la bendita palabra del Señor. No me vaya a malentender, por favor. Dios sigue haciendo milagros. ¿Debemos de orar por sanidad? Sí, Señor. Debe de orar por sanidad todos los días, bajo cualquier circunstancia. Y yo le digo algo, mire. Yo estoy viendo, yo tengo un montón de programas grabados. Programas cristianos, programas evangélicos. Y cada vez que un pastor aparece por ahí, diciendo, vamos a orar por sanidad, yo oro. Yo oro por sanidad. Yo oro por mi esposa, yo oro por mi presión alta, yo oro por los hermanitos de la iglesia que yo conozco, y digo, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre del Señor, y tú puedes sanar, tú puedes hacer el milagro, y yo lo creo, y lo creo con toda mi alma y con todo mi corazón. Pero que alguien me vaya a decir, mire, allá en Coquitlán, en tal casa, en tal parte, vive un hombre, viera usted, ese hombre, mire, si nomás llega uno, y ya le dice, vos tenés tal cosa, el gran poder de Dios, pastor. Al ratito uno sale caminando de ahí. ¿I don't believe that? ¿Okay? O por lo menos cuestionaría de dónde tiene esas cosas. ¿Okay? Y esa es la situación con los dones. Ojalá, mis amados hermanos, quiero que nos vayamos con esto en mente. ¿Cuáles son los dones que tiene usted? Si no, yo le aseguro que no en esta semana, estos miércoles que estemos juntos acá, hasta que lo descubra, pero una vez usted se haya dado cuenta cuál es el don que Dios le ha dado, por lo que usted más quiera, úselo. Hay personas que tienen el don de animar a otras personas, de motivarlos, de decirles, tú puedes, hermano, sigue adelante, muévete, claro, hazlo en el nombre del Señor, Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar. Hay gente que tiene esas palabras para otros. Así es que descubramos ese don y pongámoslo a trabajar, porque mira, la iglesia es el medio que Dios nos da a todos los que estamos acá para poner nuestros dones a su servicio. No seamos egoístas. Lo que Dios le haya dado, póngalo al servicio del Señor. Y mire, usted me dice a mí, ¿sabe qué es lo que creo yo? Usted me dice, ay, pastores, que fíjense que mire, yo ya no doy clases porque, como me dijo una persona un día, a mí me duelen las tabas, le duelen las rodillas. Me duelen las rodillas. Mira, hermana, ¿y qué tal si se pone a dar clase en el nombre de Jesús y Dios le quita el dolor de las rodillas? ¿Qué tal si usted pone el don que Dios le dio al servicio de él y le quita ese montón de achaques que tiene? ¿Qué tal? ¿No será al revés la cosa? Probemos. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Vamos a orar. Démosle gracias a Dios. Padre querido, te damos gracias porque sin merecerlo, Señor, en tu gran misericordia, tú nos has dado dones para bendecir a tu pueblo, para que el cuerpo de Jesucristo sea edificado hasta que todos lleguemos al conocimiento de nuestro bendito Salvador. Yo te pido por cada uno de los que estamos acá en el templo en este día. Te ruego por las personas que han de escuchar este mensaje en cualquier parte del mundo, mi Señor, que podamos despertar, que podamos avivar, como dice el apóstol, el fuego del don que hay en nosotros. Reavivarlo y ponerlo a trabajar y ponerlo al servicio del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Señor, nos debemos a ti, porque tú nos has salvado, porque tú nos diste dones para bendecir a tu cuerpo, para bendecir a la iglesia de Jesucristo. Úsanos para gloria de tu santo nombre, Señor. Bendice cada corazón, bendice cada hermano, aquellas personas que son expertos en la tecnología, aquellas personas que son expertos en las diferentes áreas, Señor, electrónicas, tecnológicas, lo que sea. Bendícenos y ayude a esta gente a poner esos dones y ese conocimiento al servicio del Evangelio, al servicio del reino. Gracias por lo que has hecho hasta este día. Gracias por esos miles de personas alrededor del mundo que están utilizando sus bienes y utilizando su sabiduría y su conocimiento para que tu Evangelio se extienda a lo largo y lo ancho de este mundo. Gracias, Señor. Mientras oramos, no quisiéramos ir a casa sin darle a usted la oportunidad de conocer a Cristo como Señor y Salvador personal. Si hay alguna persona en esta noche que nunca antes ha recibido a Jesús, pero quisiera entregarle su vida a Cristo, si hay alguien, yo le invito donde está para que se ponga de pie y levante su mano ahí donde está. Alguna persona que dice, pastor, yo necesito a Cristo en mi corazón. Póngase de pie, levante su mano. Usted que nos mira por internet, en este día también usted puede abrir su corazón a Jesús y decirle, Señor, te pido perdón por mis pecados. Te invito a venir a mi corazón, reconozco lo que hiciste en la cruz del Calvario y me arrepiento de todas mis maldades, Señor. Gracias por tu sangre derramada en el Calvario. En este día te recibo como el Señor de mi alma. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer más y más en el conocimiento de Jesús y el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Padre querido, despídenos con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.